como una de las imágenes de la temporada.
Llegamos a las 9, Ángel, más deporte. A las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Gracias, Charlie.
Adiós.
Adiós, amigo. Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el gobierno catalán se ha reunido esta tarde de manera extraordinaria para planificar la negociación con el gobierno central. El presidente aragonés se ha dado 3 meses para presentar una propuesta de financiación singular, entre comillas, para Cataluña. El objetivo es conseguir el traspaso de toda la gestión tributaria de los impuestos recaudados en Cataluña. Segunda, Esquerra, Bildu y el BNG han registrado en el Congreso la comisión de investigación sobre Pegasus, pactada con el PSOE. Los socialistas aceptaron a cambio de que los independentistas le dieran la mayoría de la mesa de la Cámara. Varios líderes independentistas habrían sido espiados con este programa Pegasus entre 2015 y 2020. Oye, a lo mejor sirve y nos enteramos de que espiaron al propio presidente del gobierno. Tercera, la mujer que denunció a Cándido Conde Pumpido, hijo del presidente del Constitucional, ha retirado la denuncia. Dice que no recuerda bien lo sucedido porque había bebido. El abogado fue detenido a principios de mes después de que la chica asegurara que había sido agredida sexualmente. Y cuarta, 3 personas han sido detenidas en Cataluña por distribuir más de 140.000 archivos de pornografía infantil. Para ello usaban aplicaciones de intercambio de ficheros. Uno de ellos trabajaba con menores, aunque no ha trascendido dónde. En Vizcaya también se ha arrestado a un hombre que tenía 70.000 archivos pedófilos, al parecer de gran crudeza.
¿Qué es la vida sin ti? El amor sin tus abrazos.
A menudo decimos que la sanidad española es de las mejores del mundo, si no la mejor. Sabemos de sobra que todos los países de Europa se rifan a nuestros médicos, bioquímicos, cirujanos, investigadores. Sin embargo, la falta de inversión en muchos proyectos hace que lo que podía ser un avance médico con sello totalmente español se quede en una mera hipótesis. Fíjate, Manuel Valiente es de Zaragoza y quiere desarrollar una medicina de precisión que permita tratar la metástasis cerebral. Viola Javier es de Huesca y está preparándose para encontrar biomarcadores que sean capaces de predecir el riesgo de leucemia. Estela Area trabaja en la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, en Madrid. Y Juan Díez Antón está viendo cómo frenar la expansión de enfermedades infecciosas transmitidas por mosquitos. Bien, estas investigaciones dirigidas por españoles se quedarían en el fondo del cajón de un laboratorio de no ser por proyectos como el de Caixa Research, de investigación en salud promovida por la Fundación La Caixa. Este jueves han celebrado un acto donde han entregado ayudas a 33 proyectos de investigación en biomedicina y salud para desarrollarlos en hospitales y universidades de España y Portugal. Ojo, este proyecto es la convocatoria filantrópica del mundo de la salud más importante de la península ibérica. Piénsalo, todos hemos tenido un familiar, un compañero o un amigo que se ha visto afectado por un cáncer, una infección importante, una enfermedad. Al fin y al cabo, la investigación científica es fundamental para el progreso de cualquier sociedad. La ciencia no solo nos ayuda a construir, también es clave para mejorar la calidad de vida de aquellos que más lo necesitan.
El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En los próximos minutos quiero que te olvides al menos un rato de la amnistía, de Sánchez, del gobierno. Nos vamos muy lejos, a casi 10.000 kilómetros de distancia. Te voy a contar la historia de Jo Eunsil, una valiente de tan solo 26 años que ha conseguido salir del infierno de un país como Corea del Norte. Hoy me encantaría que me acompañaras en este viaje a una de las regiones más herméticas e imposibles del mundo. Corea del Norte tiene una población de alrededor de 25 millones de habitantes. Cerca de un 40% de todos ellos sufren desnutrición crónica en muchos casos. Necesitan asistencia humanitaria urgente que no llega ni de coña. El país delimita sus fronteras con China, Rusia y Corea del Sur. Su capital, Pyongyang, es el centro político, económico e histórico del país. Su líder, el todopoderoso Kim Jong-un. Nos vamos un poco más al norte, hasta la provincia de Hamgyong, para que te hagas una idea si lo situamos en el mapa en una de las regiones que están más cerca de Japón. El río Tumen actúa de frontera con China, el clima es frío en invierno, los veranos son muy calurosos con lluvias torrenciales. Es uno de los lugares donde más ensayos nucleares realiza Corea del Norte. Allí ha vivido yo, con su padre, que fue militar, con su madre, doctora en medicina oriental, en una zona donde la principal actividad económica es la agricultura. Con un azada arando el campo se pasaba las tardes yo e un sil. No lo hacía por gusto, era un trabajo forzoso, impuesto por el gobierno norcoreano, que realizaba después de ir a clase por la mañana.
Como todos los niños norcoreanos que vivían en el pueblo, yo por las mañanas iba a la escuela y por las tardes obligatoriamente tenía que acudir junto a un grupo para hacer trabajos en el campo o alguna fábrica.
Un día normal en Corea del Norte consiste en cumplir con un horario estricto definido por el Estado. Una persona denominada líder de grupo lo controla todo, realiza informes de comportamiento para las autoridades. Los festivos se descansa, las mujeres de la casa cocinan y el único tiempo libre se destina a comer. Yo nos reconoce que en su escuela había mucha diferencia respecto a los colegios de la ciudad. Sin ordenadores, con cortes de luz que impedían que los profesores pudieran impartir clases con normalidad. Después, cuando acababan, siempre a trabajar a las granjas. A Jo le recorre un escalofrío cuando escucha este sonido. Le lleva a esos días en los que vivió una de las experiencias más horribles. Sí, hasta 12 horas estuvo sin guantes en una granja recogiendo a paladas toneladas de estiércol.
Recuerdo que yo recogía los excrementos de los animales. En Corea del Norte no existe el baño moderno. Es muy común que el baño sea la propia naturaleza, por lo que para mí recoger el estiércol no me generaba ninguna sorpresa porque sabíamos que era para el campo.
Echando la mirada atrás, le pregunto por algo muy concreto que le pasó ayer por 2005. En aquel momento, cada hogar disponía de una televisión con 5 canales en los que solo se veía propaganda y entretenimiento controlado. Yo estaba en casa junto a sus padres y sus dos hermanos viendo la tele. La tele empezó a hacer cosas extrañas, como interferencias. Ellos vivían en la montaña, no entendían qué pasaba con la emisión. Fue su primer contacto con el país vecino y uno de los máximos enemigos que tiene en la actualidad Corea del Norte.
Fue una cosa accidental. Ocurrió cuando yo era pequeña y vivía en Corea del Norte, en una aldea de una zona bastante montañosa. Teníamos televisión y una antena y de vez en cuando captábamos alguna emisora. Un día, de forma accidental, captamos una señal distinta. En ese momento dijimos, esta gente habla coreano, pero tiene un acento totalmente diferente. Era una cadena de una emisión de Corea del Sur y nos sorprendió.
Yo tenía tan solo 8 años cuando empezó a ver cómo sus padres se asustaron solo con lo que se veía en la tele y se levantaron rápidamente. Cerraron las persianas. Cerraron las cortinas, no querían que nadie del vecindario se diera cuenta de que habían pillado una señal de Corea del Sur. Es algo que está penado incluso con la muerte por el régimen norcoreano.
Yo era pequeña, por lo que no tenía ninguna noción de lo que era legal o ilegal en Corea del Norte. No se hablaba de si estaba prohibido o si estaba o no permitido. En ese momento mis padres decían: cierra la cortina, eso no lo puede oír nadie, esconderos, vamos a escuchar la tele pero escondidos.
La realidad en este país es que la pena de muerte se puede llevar a cabo por un hurto, un asesinato, piratería o incluso por algo tan insignificante como ser de otra religión o consumir medios de comunicación que no pertenezcan al régimen.
Los norcoreanos estamos acostumbrados a ver y presenciar ejecuciones de este tipo. Es obvio que no todo el mundo participa en algo así, pero el sistema político norcoreano utiliza estos actos para intentar meter más miedo a la población. Matan públicamente, algo que forma parte de un sistema político dictatorial.
Se torturan presos, se les ejecutan, se mutilan cadáveres, se obliga a la gente a mirar, sobre todo a los adolescentes, a presenciar esas ejecuciones públicas como advertencia. Según los últimos datos, se estima que durante la era de Kim Jong-un hubo al menos 23 ejecuciones en la plaza pública. Las últimas, tres jóvenes que fueron acusados de ver y compartir un programa de televisión surcoreano.
Tal y como entendemos en cualquier otro país, un castigo se impone cuando se ha cometido un delito, como por ejemplo haber matado a alguien o haber violado. Pero en mi país esto no pasa, ya que solo por haber dicho una expresión, queriendo o sin querer, sobre algo que va contra el sistema político norcoreano, se le puede castigar hasta ser ejecutado. Tampoco existe libertad de religión, por lo que si uno tiene una religión distinta y es capturado, también se le castiga de esta manera. Otro ejemplo es que si uno ve a través de Internet o a través de un USB vídeos de cultura de otros países como Corea del Sur, también se le puede castigar hasta ser ejecutado.
Antes de ser ejecutado, muchos de los detenidos permanecen un tiempo en campos de internamiento. Los presos son sometidos a tortura sin contacto con el mundo exterior. Según el Comité para Derechos Humanos en Corea del Norte, unas 120.000 personas fueron encarceladas sin un juicio justo por razones políticas. Le preguntamos sobre su país a John Hon Choi, experto en la República Popular Democrática de Corea, sí, para Amnistía Internacional.
Los presos políticos que van al centro de detenciones son aquellos que han hecho una crítica a los líderes de las tres generaciones, empezando por Kim Il-sung y acabando por Kim Jong-un, el actual líder. Muchas personas que han tenido una religión, por ejemplo el cristianismo, o personas que han hecho comentarios sobre el capitalismo, se les castiga entrando al centro de detención y se convierten en presos políticos. Muchos no saben incluso que algunas personas que son familiares de estos presos también se encuentran detenidos.
Imagínate ser joven en Corea del Norte. Los que intentan crecer mientras son amordazados, atemorizados, hasta con ejecuciones públicas. A todo eso suma que con la pandemia se declaró la situación de emergencia nacional máxima. Durante 3 años, el gobierno mantuvo aún más las fronteras cerradas.
Tras el inicio de la pandemia en el año 2020, Corea del Norte ha cerrado aún más sus fronteras. Hay más control en la zona fronteriza. El tema de los derechos humanos para los norcoreanos es imposible porque no tienen acceso a ningún tipo de cultura ni a ningún contacto con el exterior. No es casualidad que en el año 2022 el gobierno norcoreano haya aprobado 3 leyes y 2 de ellas tengan relación con restricciones a la libertad de expresión. Cualquier ciudadano que tenga acceso a un contacto cultural del exterior se le podría castigar con la muerte.
Se restringió aún más el acceso a la información procedente del extranjero. Se impusieron más restricciones a Internet y a los teléfonos móviles. El futuro de los chicos o chicas como yo eran cada vez más oscuro.
Yo soy una persona joven y en ese momento no veía ninguna esperanza para mi futuro, aunque hubiera estudiado o terminado una carrera universitaria. No tendría una profesión que me gustara, ni un sueldo normal. Allí vivíamos bajo una presión y vigilancia continua, tanto en el pueblo en el que estábamos como en mi universidad.
Esa presión, esas ganas de salir, de escapar de un régimen que le permitiera sentirse libre, esa energía para buscar un futuro mejor, hizo que yo tomara la decisión de huir, haciendo un viaje de miles de kilómetros. A través de un teléfono móvil extranjero consiguió comunicarse con unos tíos suyos en Corea del Sur. Ellos contrataron desde Seúl a un traficante de personas, entre comillas. Le llegaron a pagar hasta 23.000 euros. La primera parada fue China, el país más cercano a la provincia en la que vivía. Allí, en medio del bosque, estuvo alrededor de una semana cruzándose prácticamente toda la región hasta llegar a Laos. Entre árboles y montes yo caminé durante horas. Tenía mucho miedo de ser atrapada y entrar en un centro de detención norcoreano. Tal era su sensación que durante el viaje se llevó veneno y hojas de afeitar para cortarse las venas en el caso de que fuera capturada. En su huida llegó a Laos tras cruzar varias montañas. Todo eso de noche, junto con otros compañeros que decidieron unirse a la aventura. Tan solo había que cruzar al otro lado del río. Al fondo esperaba Tailandia, donde residen muchos de los norcoreanos que han huido del régimen. Así, allí cogieron una lancha y una vez tocaron tierra, se toparon con varios agentes fronterizos.
La verdad es que no sabría decirle la primera ciudad o pueblo de Tailandia al que yo llegué, porque yo fui junto con otras personas acompañado por el agente de tratas norcoreano. Lo que sí puedo decir es que la última ciudad en la que estuve en Tailandia antes de llegar a Corea del Sur fue Bangkok.
Recuerda que cuando estuvieron en Tailandia se sintieron a gusto. Estaban en un centro de detención, pero los policías les trataban con cariño. Yo nos cuenta que lo que más le llamó la atención fue la comida, estofado, sopa, con todo tipo de verduras. El objetivo estaba tan solo a un pasito de conseguirlo.
Es verdad que he estado detenida en un centro de detención de Tailandia. Allí el ambiente no era muy agradable, pero sabíamos que después de todo nuestro viaje teníamos la esperanza de un final feliz. Sabíamos que la relación diplomática entre Tailandia y Corea del Sur era buena y que desde Tailandia ayudan a los desertores norcoreanos para que puedan pasar a Corea del Sur.
Finalmente llegó a Corea del Sur tras un mes y 20 días de travesía con mucho sufrimiento. Ahora vive en Seúl con sus tíos que le están ayudando en todo momento. Estudia en la universidad y trabaja en un restaurante de tapas coreanas.
En Corea del Sur, en Seúl, estudio una doble carrera de contabilidad y estudios internacionales. Me siento como una más con mis compañeras. También hago actividades comunes o individuales dentro de la facultad y fuera. Tengo muy buenas amistades.
Ahora espera trabajar dentro de unos años en un departamento de contabilidad de alguna empresa de Corea del Sur. Lo cierto es que con el paso de los días se ha dado cuenta de lo importante que es la libertad.
Para mí la libertad es poder expresar y hacer lo que mi cabeza me dicta. Que nadie me oprima ni me presione para hacer algo y pueda opinar y actuar sobre lo que quiera. Eso es libertad.
Ahora, gracias a Amnistía Internacional, está de gira por algunos países de Europa contando su tremenda experiencia, cómo huyó del infierno, del régimen norcoreano. Está descubriendo nuevas culturas, nuevas maneras y formas de vivir que le ayuden a darse cuenta de la oscura realidad que vivió en primera persona hace unos años.
Me llama la atención la arquitectura de España y del resto de Europa porque no tiene nada que ver con la arquitectura de Corea del Sur. Me encuentro muy cómoda y me sorprende. Siento como que formo parte de aquí también y me gusta la naturaleza y la vida que tienen las personas que viven aquí.
Ahora cree firmemente en la igualdad entre hombres y mujeres. Lo ha vivido en España y también en otros países de Europa. Cuando le pregunto si tiene miedo, si no tiene miedo quizás, por una posible represalia por parte del gobierno de Corea del Norte, esto es lo que me contesta.
Sinceramente, miedo por si me captura un agente norcoreano dentro de Corea del Sur, no. Porque en Corea del Sur ya viven, según algunos datos, unas 34.000 personas que han huido de Corea del Norte. El gobierno norcoreano no puede controlar quién está en Corea. Tengo preocupación por mi familia. Gracias a Dios ellos ahora están bien. No sufren acoso y no les ha pasado nada porque yo esté aquí.
Corea del Norte sufre ahora lo que les faltaba, una gran crisis económica, más todavía, que se ha reflejado en el exterior. Sí, sin ir más lejos, el pasado 1 de noviembre decidió el cierre de varias de sus embajadas en varios países, entre ellos España. Dice que por problemas financieros. Organizaciones como Amnistía Internacional luchan por intentar que la población de Corea del Norte pueda tener derechos fundamentales y disfrutar de vivir en un país en libertad. Una tarea casi imposible debido al hermetismo del régimen y a la poca implicación por parte del resto de países del mundo.
Con que los países europeos tengan conciencia y en las reuniones internacionales con Naciones Unidas o con organizaciones internacionales toquen el tema de derechos humanos en Corea del Norte, se va a conseguir abrir mucho el camino. Si la misma Corea del Norte tiene presión por parte de entidades u organizaciones internacionales que han logrado rebajar un poco esa presión hacia su pueblo, cuanto más concienciemos al resto de países con el tema de derechos humanos, algún día tendremos la oportunidad de mejorar.
Hoy te he contado la increíble historia de Jo Eun-sil, una joven de 26 años que logró escapar de Corea del Norte. Sí, ahora ha conseguido rehacer su vida, está en ello, con sus tíos en Corea del Sur. Gracias a su testimonio, hemos podido conocer la vida y el infierno de Corea del Norte, los trabajos forzosos a los que obligan a los niños y adolescentes el gobierno, o las ejecuciones en la plaza pública que llevan a cabo para atemorizar y ejemplarizar ante la sociedad. Ojo, ejecuciones por cualquier cosa, por un robo, por seguir un medio de comunicación extranjero, por hablar o criticar a alguien de la saga de Kim Jong-un. Un régimen que continúa siendo uno de los más cerrados, imposibles y herméticos del mundo. Un régimen no ya comunista, lo siguiente del que, reconozcámoslo, el resto del planeta pasamos olímpicamente. Casi nos lo tomamos a broma, cuando resulta que confirma que el infierno existe y se llama Corea del Norte. La guinda a nuestro tema del día lo firma Jorge Bustos. Y es que, Jorge, nos olvidamos de que el infierno existe y de que la libertad es imposible para millones de personas, por ejemplo, en Corea del Norte, ¿verdad? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La verdad es que el caso que hemos conocido hoy revela la atrocidad de lo que significa vivir bajo una dictadura. La dictadura de Corea del Norte, pese a las imágenes que nos llegan de ese personaje casi que mueve la risa más que al terror, como es el tal Kim de la dinastía de los Kim, en realidad es una de las más sanguinarias del mundo y desde luego es la más hermética, hasta tal punto de que hay muy poca información de lo que pasa ahí dentro. Yo voy a permitirme este pequeño espacio para hacer una recomendación literaria que tiene que ver con Corea del Norte. Como sabemos tan poco, supuso una auténtica revelación literaria un pequeño libro de relatos que se titula La Acusación. La escribe, bajo seudónimo, naturalmente, un hombre, un escritor, un gran escritor que sigue viviendo allí, que firma con el seudónimo de Bandy, con B. La ha publicado Libros del Asteroide. En ese volumen de cuentos, que más que cuentos son 7 reportajes de la vida cotidiana bajo la dictadura norcoreana, se narran las situaciones absolutamente delirantes, propias del estalinismo, de las grandes purgas de los años 30, que están padeciendo ahora mismo todos y cada uno de los norcoreanos sometidos a la bota de esta familia de sátrapas. Yo simplemente remitiría a los oyentes, a los que les gusta la lectura, que se hagan con un ejemplar de este libro, porque lo que se vive cada día, porque son cuentos ambientados en los años 90, no hace tanto, y lo que se vive cada día bajo una dictadura es realmente aterrador. Así que enhorabuena por haber conseguido un testimonio que es tan difícil en la dictadura más hermética del planeta.
Un paseo por las redes sociales, hay muchos comentarios sobre la historia de Corea del Norte. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Pues mira, ha sido escucharte hablar de un país raro y me he venido para acá. Te voy a tomar notas.
A ver si vamos, ¿no?
Claro, luego a lo mejor hay que hacer algo. Pues sí, son muchos los oyentes, Ángel, que están bastante satisfechos por la entrevista que ha realizado, porque dicen que es un testimonio raro. Antonio, por ejemplo, dice que de Corea del Norte la única imagen que tenemos es la de su dictador, la de Kim Jong-un, y que muchas veces se le ridiculiza olvidándonos de que se trata de un dictador cruel. Manuel se pregunta cuántas personas habrán podido huir de Corea del Norte y contarlo, como lo ha hecho esta chica. Sofía, hazte una pregunta. Expósito, por lo que tú has visto y visitado por este mundo, ¿el régimen norcoreano es el más terrible que hay?
No conozco Corea del Norte, pero por lo que cuentan, seguramente sí. Aunque me temo que no tiene demasiado que envidiar algún régimen bajo el Daesh.
Y Silvia dice que lo que más le ha impresionado en la entrevista es el hecho de que la familia de Joe cerrara las cortinas del salón cuando sintonizaron la tele de Corea del Sur, y dice que ese es el mejor ejemplo del terror.
Es que
gente que por ver la tele creía que estaba haciendo algo malo.
No, es que estaba haciendo algo que le podía costar hasta la vida, pena de muerte por seguir un medio extranjero. Es impresionante.
Pues son muchos los mensajes sobre la historia de Joe, que la verdad es que efectivamente es un testimonio un poco especial. No se escucha a muchos norcoreanos.
No, yo en un sil. Bueno, y es una de las noticias de la tarde. Se ha desconvocado la huelga de Renfe y Adif prevista para mañana. En un momento, en nuestra clase de economía, vamos a hablar con los sindicatos porque se han desconvocado los paros. Y tiempo de tertulia a las 10, las 9 en Canarias. Hoy con Antonio Arráez y con Beatriz Parera.
Te dejo, que te han puesto música para bailar.
Sí, no, a mí sí. Tú espera, no te acerques. Mira, que no bailo, Rubén, que te pides.
Bueno, ya viene Paloma.
Madre mía, ¿cómo está el equipo?
Que este, hay que tener cuidado.
¿Cómo está el equipo?
Le llaman el Octopussy.
Vale,
ahí
no
en
pregunto.
En Vicálvaro.
No pregunto, vale, me lo imagino.
Mensajito de Legalitas, Paloma.
Sí, tengo una pregunta para ti y además tengo la respuesta. Oye, ¿por qué hacerte de Legalitas? Bueno, porque puedes consultar a sus abogados por teléfono o internet sobre cualquier asunto. Un contacto, pues un contrato, una reclamación, incluso una herencia o un divorcio. Y te preguntarás, bueno, ¿cómo funciona? Bueno, pues ¿sabes esos centros médicos donde según lo que te pasa te derivan a un médico especialista u otro? Pues en Legalitas, igual. Tras escuchar tu consulta, te pasan con un abogado experto en tu caso, laboralista, fiscalista, el que necesites. Ya sabes, hazte ahora de Legalitas en el 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Te indignan los políticos mentirosos? ¿Te enfurece la situación política actual? ¿Crees que pagas muchos impuestos? Si estas preguntas te enfurecen, este libro te interesa. El sistema y la madre que lo parió, de Javi Cabello, conocido como Ciudadano Alternativo. Una llamada a la acción para rebelarnos contra los que mandan. El sistema y la madre que lo parió te abrirá los ojos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, Black Friday y hasta el 60% de descuento en gafas de todas las marcas, lentillas y audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 27 de noviembre. Más info en visionlab.es.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Llega la traca final del Black Friday de MediaMar. Solo hasta el 26 de noviembre tienes un Samsung Galaxy A34 5G de 128 GB por 299 euros. O un portátil de Lenovo convertible con procesador AMD de Ryzen 7 por 699 euros. MediaMar.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La noticia saltaba esta misma tarde. Los sindicatos de Renfe y Adif desconvocan la huelga que iba a comenzar mañana y que duraría 5 días, 24 y 30 de noviembre y 1, 4 y 5 de diciembre. Eran más de 1.500 los trenes cancelados, tanto de media como de larga distancia, cercanías, aves. Un paro en protesta por la cesión del Rodalíes, de las cercanías a la Generalitat. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, vamos a desgranar este acuerdo hasta donde se sabe, que es poco. Lo hemos conocido, como digo, esta tarde. ¿Qué firman los sindicatos? ¿Cuál es el motivo para desconvocar la huelga? Gonzalo Zaballa, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. El Ministerio de Transportes se compromete a mantener las condiciones laborales de la plantilla, acordando un marco jurídico para cumplirlas. Además, se dará información sobre el traspaso de Rodalíes a los sindicatos, abordando cualquier asunto que genere conflicto. ¿Dónde se va a abordar? En una mesa de diálogo permanente, donde se tratarán todos los asuntos que se puedan acometer en el sector. Además, ambas partes se comprometen a no rebajar los estándares de calidad. Hablamos de la desconvocatoria de una huelga anunciada a principios de noviembre contra el traspaso de Rodalíes a la Generalitat, que había llevado a suspender más de 1.500 trenes. Los sindicatos denunciaban que ese traspaso podría suponer la segregación de dos empresas públicas, que a su vez llevaría un cambio en las condiciones de trabajo de cerca de 4.000 profesionales en Cataluña, 2.500 de Renfe y otros 1.500 de Adif.
Para mantener un seguimiento de este acuerdo, ambas partes, claro, han acordado volver a reunirse, Gonzalo.
Sí, lo harán antes del 15 de diciembre, a cambio de desconvocar la huelga, pero reservándose el derecho a volver a convocarla si alguno de los puntos no se cumple. El acuerdo, por cierto, lo han firmado el ministro de Transportes, el presidente de Renfe, la presidenta de Adif, los comités generales de ambas entidades y 6 sindicatos. Eso sí, la organización CGT afirma que debe someter dicho acuerdo a sus órganos de decisión.
Nos atiende Vanessa Recover, es presidenta del Comité General de Empresa de Adif. Vanessa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos, que imagino que la tarde ha sido complicadita. Sí. La primera pregunta es muy clara. ¿Qué ha cambiado para desconvocar la huelga?
Bueno, lo que ha cambiado es que por fin sí que se han sentado el ministerio, como anunciábamos, como bien anunciabais en el contexto de presentación, y bueno, pues nos han hay un compromiso por escrito, que era lo que también solicitábamos, en el que, bueno, se garantiza lo primero la garantía de la continuidad del grupo Renfe, de única operadora como este grupo, y de la red ferroviaria de interés general, y de Adif también. Las plantillas entonces quedarían cubiertas en este momento bajo estas premisas y bajo este acuerdo. De todas formas, como bien decía, se ha abierto también se van a abrir unas mesas de negociación y hay también una reunión que se convocará antes del 15 de diciembre, así que estaremos vigilantes para que todos los puntos que han quedado fijados en el acuerdo pues se lleguen a cumplir.
Uh-huh. Pilar.
Sí, Vanessa, buenas noches. De lo que usted nos está diciendo, entonces entendemos que no hay un traspaso de la infraestructura, de la titularidad de la infraestructura ferroviaria a Cataluña, que era lo que habían quedado en el acuerdo pactado por el Partido Socialista, Junts y RC.
Eso es, de momento, bueno, pues ha quedado todo aplazado porque, bueno, pues hay el compromiso de que de todo lo que tenga que ver en relación de esta transferencia o del proceso que había inicialmente de privatizar Renfe Mercancías, pues ha quedado de momento aplazado con este acuerdo firmado, con los puntos que hemos exigido por parte de los dos comités.
Cuando se dice se van a respetar los derechos de los trabajadores, ¿a qué se refiere? ¿No partimos de la base de que siempre se han de respetar los derechos de los trabajadores?
Sí, lo que pasa que, bueno, que como ya sabéis, las empresas nuestras son de carácter estatal y, bueno, lo que se pretendía finalmente era que tras esta transferencia o privatización de mercancías pasaran a una empresa o que directamente estuvieran gestionadas por la comunidad, en este caso la Generalitat de Cataluña. Entonces, pues claro, nosotros hasta ahora nuestros convenios son estatales. Los trabajadores y trabajadoras al final no estarían bajo el paraguas de estos convenios que están actualmente.
Claro.
Entonces, pues no sería una garantía total de sus derechos como los conocen hasta ahora.
Uh-huh. La última, Pilar.
Sí, ¿y se ha hablado sobre una posible cesión de Cercanías al País Vasco o no se ha hablado de esto?
No, de esto no se ha hablado nada. De esto, bueno, pues sí que había el escrito y tal, pero no se ha centrado en la negociación que ahora mismo teníamos sobre la mesa, que era este tema de privatizar Renfe Mercancías y las transferencias de...
Bueno, partiendo de la base, esta es una opinión personal, de que es una buena noticia que no haya una huelga tan dura como iba a ser esta, me temo que vamos a hablar más veces porque esto va a continuar. Vanessa Recover, presidenta
del paso y nosotros, bueno, de momento estamos contentos, pero lo que comentamos, estamos vigilantes porque, bueno, en el acuerdo también está este último punto que bueno, que nosotros ahora mismo aplazamos esto, pero estaremos vigilantes y si se tiene que volver a activar, pues no dudaremos.
Vanessa, pero porque nos quede claro, ustedes están en contra de que se traspase a Cataluña la titularidad de la infraestructura, porque ya hay redes ferroviarias que están cedidas en su gestión, por ejemplo, Cercanías.
Y bueno, nosotros al final lo que queremos en todo momento es lo que hemos dicho desde un primer momento, garantizar los derechos de los trabajadores en las dos empresas y que al final el ferrocarril sea único del modelo actual estatal y esa es la premisa primera que es la que tenemos sobre la mesa y por la que vamos a luchar.
Pues me parece que va a ser complicado algo así como cuadrar el círculo, porque o se hace una cosa o se cumple lo pactado, pero bueno, sabes, como cada huelga, veremos cómo evoluciona la cosa. Vanessa Recover, presidenta del Comité General de Empresa de Adif. Gracias y suerte.
Vale, muchísimas gracias.
Buenas noches.
Gracias a vosotros.
Pilar, digo que, claro, esta señora ha dado la cara, nos ha atendido y yo se lo agradezco, pero tiene muy difícil explicación porque lo pactado es lo pactado, ¿no?
Claro, efectivamente, y además es que está pactado por escrito, ¿no? Y aquí lo gordo de todo esto, lo nuclear de todo esto, es que el Partido Socialista se había comprometido a que el Ministerio de Transportes traspasara a Cataluña la titularidad de la infraestructura ferroviaria. Que para quien nos estén escuchando ahora mismo, ¿esto qué significa? Esto significa que la infraestructura, las vías de los trenes que se han pagado con los impuestos tuyos, míos, de nuestros oyentes, de nuestros padres, de nuestros abuelos, directamente a aquellas estructuras, infraestructuras que están en Cataluña cambian de titularidad, dejan de ser de España, de dos empresas públicas que son Renfe, que gestiona los trenes, y Adif, que gestiona infraestructuras, a ser de Cataluña y de una empresa de nueva creación allí. Esto es lo que dejó perplejo a todo el mundo, porque es una expropiación de un bien nacional, estatal, de todos los españoles, para dárselo firmado ante un notario para a una parte de España, ¿no? A una parte del territorio. Y a esto es a lo que se oponían los sindicatos, porque de ahí se descolgaba quién va a trabajar, bajo qué condiciones, ¿no?
Pues por eso digo que o pactas con los sindicatos y la cosa más o menos sigue, o cumples lo pactado, que entonces sería el tomate. Bueno, ya veremos. Datos buenos del día nos llegan desde el sector turístico. Las pernoctaciones hoteleras superan las cifras prepandemia. Subieron un 6,5 en los 10 primeros meses del año respecto al 22. El turismo sí funciona, Pilar.
Una fantástica noticia. El turismo es un motor indiscutible de nuestra economía. Ángel, recuerda, por ejemplo, que en 2019 suponía prácticamente el 14% del Producto Interior Bruto y más de 2,5 millones de puestos de trabajo, que se dice pronto, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen los datos que hemos conocido hoy? Pues mira, que los hoteles están facturando unos 110 euros de media por habitación. Esto es un 10,3% más que en octubre del año pasado. Te recuerdo que facturar más no significa ganar más dinero. Aquí está el efecto de la inflación. Pero sobre todo que tenemos más turistas, turistas nacionales e internacionales, hasta 20 millones de personas durante el mes de octubre, que está francamente bien.
No es tan positivo el dato de ventas de las empresas. Ahondan su caída en septiembre hasta un 8,3%. Es su mayor descenso desde febrero del 21. Seis meses de bajadas continuadas, Pilar.
Esto es tremendo, ¿no? Y además lo sabemos, el dinero nos lo gastamos en ocio, en viajes, en restaurantes. Acabamos de dar los datos de pernoctaciones, pero en poco más, Ángel. Y esto se empieza a notar en las empresas, ¿no? Las tiendas están vacías y por lo tanto las empresas trabajan menos, tienen menos pedidos, y esto al final terminará afectando al empleo, como siga esta tendencia.
La economía de la eurozona está, comillas, atascada en el lodo. Así lo define la economista jefe del Banco de Hamburgo. Y es que la actividad del sector privado de la zona euro prolongó en noviembre su deterioro, claro, dicho desde Alemania. Bueno, no solo eso, también las empresas europeas destruyeron empleo por primera vez desde principios de 2021. Son datos del PMI. Pregunta doble, Pilar. ¿Por qué es tan importante este termómetro y qué es el PMI?
Fíjate, hablando de despidos, ¿no? Hace unos minutos, bueno, en Europa ya lo estamos viendo, ¿no? Y cuando veas las barbas de tu vecino cortar, como era el refrán,
pon las tuyas, pues eso, a remojar.
Pues el índice PMI, que es el de gestores de compra, es uno de los más fiables y de los más serios. ¿Qué es lo que mide este indicador, Ángel? Pues variables para determinar la marcha del sector privado, ¿vale? Tanto empresas como factorías más pequeñitas. Y por primera vez desde enero del 2021, lo que nos dice este índice es que se está despidiendo a trabajadores, se está destruyendo empleo por el parón del consumo y el encefalograma plano en el que están las grandes economías europeas. Esto se refiere a la eurozona. Fíjate, en realidad en Europa la única economía que está funcionando ahora un poco es la italiana.
Y una cosa más. La EPA del tercer trimestre de este año revela que son más de 200.000 menores de 25 los que ahora mismo están intentando entrar en el mercado laboral. Uno de cada cuatro jóvenes que busca su primer empleo tarda más de un año en encontrarlo. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. Elena tiene 24 años, ha cursado periodismo y economía y tiene un máster de profesorado. Ella lleva medio año buscando empleo y a pesar de su extenso currículum no lo encuentra.
A pesar de tener varias opciones, varios campos, lo que se me plantea o se me ofrece son programas de becas remuneradas o prácticas incluso sin remunerar.
Influye la falta de experiencia o la baja formación, pero no solo. Expertos en recursos humanos como José Canseco consideran que el mercado laboral demanda cierta especialización que no encuentra.
en muchas ocasiones los jóvenes no tienen una orientación o una claridad o un objetivo de lo que quieren hacer. Si no tienes ese objetivo, es difícil orientar tus esfuerzos en formación, tus esfuerzos en prácticas, becas y, por tanto, un enfoque de un currículum hacia un valor añadido concreto.
Los expertos consultados por COPE, además de recomendar a los jóvenes orientar su formación y relacionarse con los distintos agentes del mercado en el que quiere trabajar, piden mejorar la colaboración entre el sistema educativo y las empresas, porque en juego está la natalidad y el futuro de las pensiones.
Pilar, tenemos la peor tasa de paro juvenil de Europa. El problema sigue siendo estructural y esto va a ir para largo.
Claro, y más que lo vamos a ver, ¿no? Porque repetimos en bucle las mismas recetas. Yo creo que llevamos 15 años hablando de la misma cuestión. Si tú penalizas los contratos, si haces carísimo contratar y despedir, y además llegan las subvenciones que compensan el no trabajar, y no hay relaciones entre la formación y las empresas, y son todo derechos, y no hay obligaciones, pues la cosa se pone muy complicada. Por cierto, se está disparando la economía en B. Cada vez más te preguntan, ¿con IVA o sin IVA, factura o no factura, o qué tal si hacemos algo sin factura, ¿no? Y esto es un problema para España. España en los años 90 llegó a tener un 25% de su riqueza en negro. Se consiguió gracias a una rebaja de los impuestos. Bueno, pues vuelve a dispararse la economía en B, la informal, que dirían los latinoamericanos.
Sí, sí. Para no quedarnos con mal sabor de boca, seguimos pagando cada vez menos en la gasolinera. El precio de los carburantes sigue la baja, acumula ya más de 2 meses de caída. El litro de gasolina cuesta 1,60 y el gasóleo 1,57. Menos mal, ¿no?
Bueno, sí, aún así estamos todavía entre 25 y 30 céntimos por debajo de lo que pagábamos hace, por encima de lo que pagábamos hace un año. Pero sí, es una alegría para los bolsillos, porque la subida de la energía y la subida de los carburantes nos han hecho un agujero en los últimos 24 meses importante.
La ministra de Trabajo, vicepresidenta Yolanda Díaz, no ha perdido ni un solo día para anunciar que el gobierno subirá el salario mínimo interprofesional ya. Lo hará, dice, tras sentar en la mesa a todos los agentes sociales para buscar un consenso a la hora de fijar cuánto sube. Ahora mismo el salario mínimo está en 1.080 euros en 14 pagas. La intención del gobierno es que la nueva subida sea inminente. Las posturas están muy distantes. De hecho, ayer mismo la patronal se desmarcaba y hacía su propia propuesta de subida, un 6% en los próximos 2 años. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Vamos por partes. ¿Cuál es esa propuesta que han puesto sobre la mesa los empresarios?
Bueno, sorprendía cómo la COE se adelantaba ayer a la propia vicepresidenta, ministra de Trabajo Yolanda Díaz, con una subida, dice la patronal, del 3% en 2024. Eso es lo que proponen. Situaría así el salario mínimo interprofesional en los 1.112 euros al mes. La otra subida, pues llegaría ya en 2025 y sería del otro 3% para completar ese 6% en 2 años. En total, se fijaría el salario mínimo interprofesional en el año 2025 en los 1.145 euros mensuales. Están a favor de ese incremento desde la COE, pero exigen como condición ineludible que el gobierno cambie la gestión de contratos públicos para evitar que todas las empresas que tienen contratos con la administración sufran un incremento de costes y, sin embargo, no perciban una cuantía mayor por ofrecer el servicio. ¿Qué recalca la patronal? Bueno, pues que el aumento del SMI que proponen se sitúe por encima del incremento salarial del 2% aplicado a los funcionarios para 2024. Y sobre todo, el argumento principal de los empresarios es que esta subida estaría en línea con lo pactado con los sindicatos en el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, en el que se recomendaron incrementos salariales del 4%, revisables al 5% con la inflación, para este año, y un 3%, que esa es la propuesta precisamente de la COE, en 2024 y en el 25.
Este último punto es algo en lo que choca con los sindicatos, porque estos quieren una subida acorde a la inflación, y eso va a ser más caro.
Claro, igualar esta renta mínima con el nivel de la inflación de 2023. Esa es la intención de los principales sindicatos. En cifras, pues eso se traduciría en una subida de al menos el 3,7%, que es el dato registrado entre enero y octubre de este año, según el Instituto Nacional de Estadística. Todo apunta a que el año va a cerrar con ese mismo dato, esa misma cifra de inflación, en torno a ese 3,7%, y con esa referencia, pues el punto de partida de los sindicatos para subir ese salario mínimo interprofesional sería de 1.119 euros, casi 1.120 euros al mes, con esas 14 pagas. Pero los sindicatos, además, se han apresurado a rebatir el argumento de los empresarios que contábamos y que decía ayer la COE, y dicen que lo pactado con ellos en el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, en eso pactado nunca se ha hablado de aplicarlo a ese SMI.
Que a mí me parece, en todo caso, hay que valorar positivamente que la patronal haya hecho esta propuesta, aunque sea una propuesta que viene de un acuerdo que nunca se ha utilizado para determinar el SMI, y me parece positivo que el Ministerio abra una mesa de negociación en relación con la subida del SMI.
Es Pepe Álvarez, de UGT. Los sindicatos entienden que ese salario mínimo interprofesional debe proporcionar el mínimo de suficiencia y dignidad que señala la Carta Social Europea. Y eso supone que este se sitúe, ese salario mínimo, en al menos el 60% del salario medio en nuestro país.
Pilar, así a bote pronto, ¿cómo ves cómo arranca este capítulo? Y sobre todo, la sorpresa, ese por así decirlo, primer paso de la patronal.
Bueno, vamos a ver, yo creo que la patronal ha intentado adelantarse al golpe, ¿no? Saben que van a subir el salario mínimo interprofesional, lo han dicho, lo ha prometido la vicepresidenta Yolanda Díaz, y ellos han intentado que ajustarse al acuerdo de subida de salarios por convenio al que llegaron y aplicarlo también al salario mínimo interprofesional. Pero yo quiero decir varias cosas. Uno, no es lo mismo vivir en Lerma que vivir en Madrid. El nivel de vida, el salario medio en España no es lo mismo en la España rural que en las grandes ciudades. No es lo mismo en una ciudad de playa que en un pueblo del interior. No es igual el coste de vida. No son iguales los servicios. Y además, el 98% de las empresas en este país tienen menos de 50 empleados. Es decir, a Telefónica o al BBVA o a las 35 del IBEX 35 les da exactamente lo mismo que el salario mínimo sean 1.100 o 1.500 euros. Pero a la señora que tiene una peluquería debajo de tu edificio en tu barrio, o a la señora que tiene, o al señor que tiene un comercio o una mercería, no le da igual.
Claro.
Y esto es lo que tienen que pensar los sindicatos.
Sí, están para pensar esto, sí. Digo, irónicamente. Iván, la aspiración del gobierno, apuntabas, es ese 60% del salario medio en España. La propia Yolanda Díaz apunta a conseguirlo antes de que acabe la legislatura, pero esto traducido, ¿cuánto subiría el salario mínimo?
Claro, es que ahí está la clave, Ángel, porque el retraso, la variedad de las estadísticas salariales hacen que resulte casi imposible saber cuál es el salario medio real del año en curso a la hora de decidir sobre ese SMI. Por el momento, el dato más reciente, nos vamos a limitar al que tenemos de salario medio en nuestro país, es el que publica la Agencia Tributaria, Hacienda. Sitúa esta renta en los 29.247 euros brutos anuales. Con esta cifra en la mano, si hablamos de ese 60%, el SMI, el salario mínimo interprofesional, debería elevarse hasta los 1.253 euros en 14 pagas. Y por eso la vicepresidenta Yolanda Díaz apunta a otro factor a la hora de calcular cuánto debe subir ese salario mínimo interprofesional.
Quiero decirles que el SMI tiene que mantener el poder adquisitivo y la inflación interanual media en el mes de noviembre, y que, como ya sabemos, aunque se publicará a finales de este mes, oscilará entre el 3,7 y el 3,8%.
Vamos, Ángel, que está en consonancia total con los sindicatos, porque apuesta la ministra de Trabajo por irse hasta el 3,7-3,8%, como escuchamos. No ha tardado la ministra, por tanto, en recoger el guante que le lanzó la patronal el miércoles, y, por supuesto, lo que ha hecho es dar una cifra superior a la que le proponían los empresarios, pues ayer mismo.
Pilar, por cerrar el capítulo.
Pero es que esto tiene trampa. Por ejemplo, el salario medio en España son 29.247 euros brutos al año, más un 30% de cuota a la Seguridad Social. Es decir, le tienes que sumar 12.000 euros más. Te estás poniendo en un salario real de 42.000 euros brutos, de 42.000 euros coste empresa. Eso es lo que cuesta mantener un empleado en España, con el salario medio en España, porque hay que sumarle el 30% de cuota que paga el empresario a la Seguridad Social. O sea, el salario no es solo lo que tú te llevas a casa, es lo que tú te llevas a casa más lo que la empresa cotiza por ti. Tú cotizas una parte, un 7%, la empresa cotiza un 30%. ¿Para qué? Para tener acceso después a una pensión digna, para tener recursos para financiar otra serie de cuestiones como la sanidad. Pero claro, si solo hablas del salario bruto y no explicas que el coste empresa es un 30% más, estás contando una parte de la historia solo.
Y luego nos sorprenderán los datos de empleo. Por cierto, Pilar, estoy leyendo una entrevista en el diario El Mundo. Cristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, ; España, Francia e Italia tienen que abrocharse el cinturón ya y hacer ajustes. Dice, es necesario tomar ya medidas difíciles porque no sabemos lo que se avecina.
Y es justo lo que no estamos haciendo. Mira que lo venimos contando. Hay que hacer un ajuste y el ajuste se tiene que hacer vía eficiencia del gasto público y luego además generando condiciones para que mejore la productividad y la rentabilidad de las empresas. Tú tienes que llegar con las subvenciones a aquellos que realmente lo necesitan y el resto tiene que ser mucho más productivo. Bueno, pues vamos en dirección contraria. Vamos a ver.
Pues vamos a ver, mañana más y mientras tanto, ya sabes, a pagar impuestos.
Lo intentaremos explicar, pero a mí me parece que hacer un poquito de pedagogía, ¿no? Todos sí, sí. Tenemos que saber lo que le costamos a una empresa, no es solo el salario que nos llevamos a casa. Y lo tenemos que empezar a entender, porque si no, va a ser imposible mantener la estructura empresarial de nuestro país.
Pilarín, mañana más, gracias.
Venga, un besito, chao.
Digo que todavía en clase de economía nos damos un pasito por las redes. Se está hablando de la huelga de Renfe, que ha desconvocado esta tarde los sindicatos. Claro, la duda es, qué raro, ¿no? Iván Alonso.
Pues, Ángel, a ver si le puedes explicar a Luis, a nuestro oyente, esta pregunta que se hace. La huelga se convoca por el traspaso de cercanías a la Generalitat y se pregunta, Luis, si se ha desconvocado, ¿es porque los sindicatos han logrado que no se haga ese traspaso?
No.
Directamente. O sea,
directamente, Luis. Está. No. De hecho, lo que han dicho es que va a seguir hablándose para que las condiciones se mantengan. Vamos a ver, yo no tengo la prueba, pero es evidente que aquí ha habido un telefonazo de alguien muy gordo que ha dicho no me montéis el pollo en estos primeros 15 días de gobierno y luego ya veremos por dónde sale el sol.
Mira lo que dice Susana. Acabo de escuchar la entrevista que has hecho y me ha parecido oír que la representante del comité de empresa ha dicho que van a seguir vigilantes. ¿Eso quiere decir que va a haber más convocatorias?
Eso quiere decir que si el proceso es como está pactado, habrá más convocatorias de huelga, porque una de dos, o cumplen lo firmado o se echan para atrás con los sindicatos. A ver quién tiene más fuerza, los sindicatos o Puigdemont. Pues la pregunta es obvia.
Ahora mismo
sí, está claro.
Y luego tenemos más, recibimos mensajes durante todo el programa, Ángel. Por supuesto, estamos en Facebook, facebook.com/lalinternacope, en Twitter, en X, en el antiguo Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555, y también en Instagram, en expósito/cope. Ahí te pueden preguntar lo que quieran, si les contestas.
Perdóname, te contesto a todo, tío.
Por eso.
Panchulo yo y sin saber nada.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Fondo totalmente oscuro y luego en el último tercio, digamos, del cuadro ya aparece, sí, el cielo azul con un lago.
Bueno, pues cuando pinta Dalí esta obra, él está saliendo de la época surrealista. Esta gente decía que para conectarse, para escribir o para pintar, lo que había que hacer es abandonar la razón y dejar que el subconsciente actuase.
Los martes Dalí, a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina. Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un...
Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Activa el modo Black Friday de Carrefour y ahorra a full con un 20% de descuento en todos los bombones y todos los jamones en pieza. Descuento en cupón canjeable para próximas compras. Hasta el 26 de noviembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.